Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. La Josba va a celebrar 20 años ya de existencia y lo va a hacer con un concierto que ha llamado de 360. Enseguida va a estar con nosotros Ernesto Monsalve, su creador y director, para explicarnos qué es lo que han preparado para el próximo 4 de noviembre. Pero también vamos a acercarnos a la realidad de cómo está ahora mismo el sector del comercio en Valladolid. Si realmente todas las cifras que teníamos en los últimos años siguen persistiendo o si, bueno, pues en estos últimos años se ha ido mejorando y no hemos visto cómo se bajaban tantas persianas en locales del centro de Valladolid, por ejemplo. Vamos también a irnos de paseo por la provincia de Valladolid. Nos vamos a ir hasta el Museo de Almenaras Puras porque este fin de semana va a haber una recreación histórica a la que todos estamos invitados. Y también, por supuesto, vamos a tener esa sección con nuestro colaborador Rubén González para que nos cuente cómo es nuestra manera de hacer turismo por la provincia. Vamos a buscar el norte y vamos a seguir hablando de Seminci, porque estamos ya a las puertas ya de que culmine esta nueva edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, y lo vamos a hacer con una protagonista a la que hoy se va a llevar un gran premio especial, como es Cristina García Rodero, que además estrena película en nuestra Seminci. Y es que Natalia Viloria también nos va a contar todo lo que ha visto, lo que opina de ello, y ese balance y esa quiniela de lo que es seguramente, porque Natalia muchas veces acierta, va a pasar mañana con esa gala de la clausura. Vamos a escuchar también la reflexión de Javier León de la Riva y muchas otras cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y lo seguimos haciendo pues con este tiempo que nos acompaña, de lluvia, de viento, de otoño, de mejor estar en casa ya con la calefacción puesta y una mantita, porque seguimos con temperaturas que no superan los 15 grados y mínimas que rondan los 10.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que está pasando en casa? Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Nos iremos hasta el barrio de Delicias. Se ha quedado en un buen susto, pero un incendio despertaba a los vecinos de la calle Sevilla. Finalmente han tenido que ser trasladadas dos personas, la ocupante del piso incendiado y una vecina del mismo piso. Ha sido, como te digo, en Delicias. Los bomberos han concluido, eso sí, al borde de las 10 de la mañana la intervención. Se ha normalizado además el tráfico en la zona del Paseo de San Vicente y, bueno, por el momento se desconocen, eso sí, las causas de este incendio que ha llegado a salir al exterior. Eso sí, tenemos algunas recomendaciones de los bomberos. Cuando se produce un incendio en una vivienda o en un espacio cerrado, hay que acotarlo, confinarlo, cerrar las puertas y sobre todo hacerte con las llaves para entregársela a los bomberos en el caso de que para que ellos puedan dejar abierta y quedarte con las llaves para que ellos puedan acceder a la vivienda y no esté,
y no,
por tanto, cerrada, efectivamente. Y para que sea pues eso, la mejor manera de apagar el fuego. Y también te voy a contar, Marta, que en el barrio de La Victoria se está buscando a un vecino de 94 años. Salió este jueves al mediodía a comprar el pan y no regresó a casa.
Bueno, pues esperemos no tener que dar una mala noticia con esa búsqueda, pero todo y toda la información de la que nos ha avanzado ahora mismo Laura Ríos la vamos a escuchar a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta, hasta luego.
Adiós.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y siempre se presenta intenso el fin de semana lo deportivo. Dani Blanquez, buenos días.
Hola, Marta. Sí, empieza hoy porque es día de partido. El Real Valladolid visita esta noche a las 9 a la Sociedad Deportiva Eibar en el encuentro que abre la jornada 13 en Segunda División. Con las bajas de Javi Sánchez y Marcos André, Raúl Moro es duda para el encuentro en el que los pucelanos se miden a un rival directo que llega en un excepcional estado de forma. Ha ganado 19 puntos de los últimos 21 posibles el Eibar. Además, en balonmano, esta tarde a las 8, Recoletas Atlético Valladolid se enfrenta frente al Puente Genil en tierras cordobesas. Para el sábado a las 6, la visita del Caja Rural Aula a la pista de Elche. En baloncesto, mañana 5 de la tarde, hora atípica en Pisuerga, el UMC Real Valladolid recibe a Leima Coruña. Los de Paco García se miden al que es actual líder del Aleporo. Y ya en rugby, el domingo a las 12, Alcobendas El Salvador, y a las 12 y media Braquesos entre Pinares, Les Abelles Rugby de Valencia. Este es el menú de un fin de semana deportivo que viene, como siempre, cargadito, Marta.
Pues a las 3:25 escucharemos más atentamente todo lo que nos cuentes. lunes. Gracias, Dani.
A ti.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y por supuesto también vamos a saber qué es lo que nos depara y lo que vamos a escuchar en la iglesia a partir de la 1:30 en El Espejo con Marta Garay. Buenos días, Marta.
Muy buenos días.
Vamos ahora sí a hablar y arranca por todo lo alto esas actividades culturales del año jubilar.
Sí, porque lo que se quiere, ¿no?, a través de un diálogo fe y cultura, pues es mostrar la diócesis, ¿no?, como medio privilegiado de evangelización a través de varias actividades. La primera, que va a tener lugar mañana a las 8 de la tarde en la catedral, va a ser un concierto. Acordes para el alma. Los asistentes pues van a poder disfrutar de este concierto a cargo de Pilar Cabrera al órgano y Claudia Lorenzo como voz blanca. Van a tener un repertorio bellísimo que va a estar interpretado tanto al órgano Amezúa de la SEO Metropolitana como en el órgano Allen. Así que animamos a todo el mundo a que se acerque a la catedral para disfrutar de esta gran propuesta.
Claro que sí. Además también vamos a hablar de la campaña Nadie sin Hogar.
Sí, porque Cáritas Diocesana, como hace siempre en el último fin de semana del mes de octubre, presenta esta campaña que en este 2023 pues va a continuar con la línea, ¿no?, que comenzó el pasado año. Bajo el lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura, ¿no? Que quienes utilizamos, ¿no?, la tecnología, sabemos que cuando falla la red no tenemos nada que hacer. Entonces no vamos a dejarles fuera, vamos a apoyarles, vamos a conocer más esta realidad. Solo decir que en Cáritas Diocesana en 2022, a través de los tres principales servicios del programa, la entidad ha acompañado a más de 500 personas. Un dato que, bueno, es importante, ¿no?, plantearse, el saber que hay mucha gente en la calle que necesita de nuestra ayuda y darles visibilidad, ¿no?, que es lo más importante. Con esta campaña pues vamos a intentarlo.
Claro que sí. Y además también la Delegación de Familia va a estar presente un año más en la Feria de Boda.
Sí, lo hace por quinto año consecutivo, con la misma ilusión, con las mismas ganas, con el objetivo, ¿no?, de transmitir a las jóvenes parejas, ¿no?, que van a pasar en breve por el altar, pues lo que es la belleza y la grandeza del matrimonio. Bajo el lema Un sí para siempre, desde las 10 hasta de la mañana hasta las 8 de la tarde, los dos días, van a estar presente la delegación en su stand, donde, bueno, a lo mejor pues no ofrecen restaurantes, las alianzas, pero ofrecen algo más, pues una formación previa, digamos, de lo que es esta unión matrimonial, que tiene que tener una buena base. Pero bueno, eso también es cuestión de cada uno y hay que trabajarlo.
Pues de todo ello nos hablará Marta Garay a la 1:30 en El Espejo. Gracias.
A vosotros.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues es un rojo de pitido, pero también entendible. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suspendido el viaje a Egipto que tenía el Club de los 60 para el próximo 30 de octubre al 6 de noviembre, el cual corresponde a ese último turno de los viajes del país norteafricano. Han trasladado que no se cancela de manera definitiva, sino que se aplaza hasta que cese la situación de inestabilidad en la vecina franja de Gaza y eso pueda garantizar la seguridad de todos. Y es que el itinerario establecido transcurría por tres puntos de los que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado como de riesgo medio, el Cairo, Luxor y Asuán, pero también hay programada o había programada una excursión a Abu Simbel, que está ubicado en la región de Nubia, una localización aislada y remota situada en un territorio desértico y despoblado a unos 300 kilómetros de Asuán. Ese lugar ha quedado integrado además en la lista de lugares de alto riesgo, así que se ha suspendido este viaje. Y este aplauso porque la Noche de las Religiones llega a Valladolid hoy viernes con el objetivo de buscar una cohesión social e intentar mejorar la convivencia entre religiones. Esta tarde se va a realizar una jornada que va a versar sobre el cuidado del planeta desde la visión religiosa con jóvenes de distintas confesiones religiosas y, según nos han explicado, esta iniciativa es importante porque al final es un debate de jóvenes para jóvenes. En este marco considera desde el Ayuntamiento que la juventud tiene un papel muy importante en la creación social y por ello este será un espacio para aprender, para dialogar y para reflexionar desde los testimonios de los jóvenes de diferentes creencias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sane Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sane Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sane Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sane Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Visado gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Bodega Dehesa de los Canónigos y Ascensores Melco.
Estamos escuchando a la Josba y es que está celebrando los 20 años ya de esta, bueno, pues dirección y creación de Ernesto Monsalve, que lo van a disfrutar todos los vallisoletanos el próximo 4 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Han preparado una gala concierto que nos va a gustar mucho y sobre todo que vamos a poder vivir muy de cerca, porque han preparado un concierto 360 que enseguida nos va a contar el propio Ernesto Monsalve. Buenos días, Ernesto.
Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Un placer estar con vosotros y sobre todo daros la enhorabuena por ya haber llegado hasta aquí, esos 20 años ya que celebra la Josba, y que lo vais a hacer, como digo, con una gala concierto muy especial, la que tenéis preparada y la que estáis organizando para los vallisoletanos.
Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, así es. 20 años no se cumplen todos los días, aunque diga la canción que no son nada, son mucho, y eso es un esfuerzo muy importante, y queremos invitar pues a toda la sociedad, de la cultura, de la ciudadanía, de las autoridades, miembros, exmiembros, a que nos acompañen, amigos en general, ese 4 de noviembre a este concierto que bien dices, 360. ¿Y por qué lo hemos hecho 360? Pues porque queremos abrazar, acompañar, unir al público, que al final es una parte imprescindible de, en este caso, la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, bueno, pues con la propia orquesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues poniendo a todos los músicos, aparte de los músicos, en los palcos. Ya sabes que el Teatro Zorrilla, sí, y todos los que nos están escuchando y lo conocen, pues es un teatro de herradura que tiene, por tanto, el anfiteatro y los palcos pues colocados, digamos, como haciendo un círculo alrededor, sí, de lo que es el patio butacas, ¿no? Entonces, cada uno de esos palcos lo vamos a utilizar para colocar a distintos músicos, además de los que hay en el escenario. Y la música irá sonando mientras se producen respuestas de eco de cada uno de los palcos. De este modo, pues el público lo que va a notar es una especie de Dolby Surround, aunque en acústico, no en digital, en el que va a ir escuchando, pues de repente tocan el escenario y ahora me responden por detrás desde el palco 7. Ahora tocan el escenario y me responden en el palco 10. Ahora en el 11, ahora en el 13.
Esa, a nivel de dirección, tiene que ser muy complejo, ¿no, Ernesto?
Bueno, pero cosas más difíciles hemos hecho, ¿eh? O sea, estoy seguro de que saldremos airosos.
Claro que sí.
Y sobre todo, como vamos a mantener las luces del patio butacas encendido, porque es necesario, porque si no, no se vería a todos estos músicos, uh-huh, lo hacemos precisamente porque queremos, como digo, que cada uno de los miembros del público se sienta
parte,
dentro,
¿no?,
de la orquesta, parte de la orquesta. O sea, que viva lo que pueda vivir el oboe en el escenario, rodeado de todos los músicos compañeros cuando está en un concierto.
Y esto va a ser la parte de concierto, pero también va a haber una gala donde vais a charlar, vais a debatir, vais a poner el foco, ¿no?, en esos casi 1,000 jóvenes estudiantes de música que se han integrado en la formación a través de todos estos 20 años, conducida además por una gran compañera que es Gloria Lomana.
Efectivamente, sí, tenemos la gran suerte de contar con Gloria Lomana, que ya sabes que es una de las 100 mujeres más influyentes de nuestro país, según la revista Forbes, y además es una persona pues con una trayectoria extraordinaria, que va a conducir pues una mesa redonda, si así lo queremos llamar, en la que vamos a integrar jóvenes en cualquier caso, pero miembros y exmiembros de la orquesta de estos 20 años, porque claro, a mí me preguntan muchas veces, oye, ya no será tan joven la orquesta. Bueno, recordar que los miembros van cambiando. La media de edad de los miembros de la JOSBA siempre sigue siendo la misma, que es entre 14 y 25 años, más o menos, pero lógicamente quienes la han integrado estos 20 años van creciendo.
Claro.
Por eso tendremos gente en esa mesa redonda pues que ya tiene unos poquitos años más, que está muy cerca o ha superado la cuarentena. Tendremos gente que está pues alrededor de los 30 años, gente que está alrededor de los 20 y gente que está pues alrededor de los 13, 14, para escuchar a todas las generaciones y para comprobar cómo, pese a que ha pasado el tiempo, pues cómo ha sido de importante la JOSBA para quienes estuvieron en el pasado, cómo ha sido de importante la JOSBA para quienes están en el presente y, sobre todo, cómo ven la JOSBA las nuevas generaciones que se han podido incorporar hace pocas semanas, con 13, 14 años, y la importancia que tiene. Viendo que en cada época de estas dos décadas pues los anhelos y las circunstancias pueden haber variado según el punto del momento en el que nos encontremos, pero al final la esencia, el amor por la música, el sentir que estás en un equipo en el que puedes desarrollarte tal y como eres y demás, pues coincide. Yo creo que eso va a ser muy bonito. Pero eso lo sabrá hacer seguro de manera magnífica Gloria, que al final es la que va a conducir.
Claro que sí. Pero Ernesto, sí que me gustaría preguntarte, estos 20 años, como dices tú, sí, que ya han pasado, que la gente que inicialmente creasteis la JOSBA, pues habéis ido creciendo. Sí. ¿Qué ha supuesto para los que habéis estado desde el principio, tú como director y creador además, pero sobre todo también, ¿qué crees que ha supuesto para la ciudad de Valladolid la JOSBA?
Bueno, estás hablando con quien tenía 17 años cuando montó la JOSBA y por tanto va a cumplir, o vamos, ya tiene 37 y va a cumplir 38 en breve, que soy yo. Sí. Y la JOSBA la creamos realmente pues porque en aquel momento no existía nada homologable por estas latitudes, ¿no? Sí que habíamos visto en televisión, en series como Los Simpson, pues que cada colegio, cada instituto tenía una banda, ¿no?
Sí.
Pero eso no era algo normal aquí en España, o desde luego no en Castilla y León. Y creamos esto con el objetivo de acogernos a quienes llevábamos muchos años estudiando música en el conservatorio, pues para poder tener un lugar donde encontrarnos pues los fines de semana y hacer conciertos y demás. Al final, lo que hemos descubierto es que esta orquesta ha sido en muchos casos salvavidas, lugar de encuentro, también donde la gente ha conocido a los mejores amigos, incluso parejas. Tendremos algún hijo en la gala de parejas que se han conocido en la JOSBA. Entonces, bueno, pues al final es una vida, ¿no? Para las generaciones últimas, pues yo creo que ha sido importantísimo. Y para la ciudad, yo creo que no cabe ninguna duda de que hemos encontrado el hueco y nos hemos constituido como uno de los pilares culturales de la ciudad. Tiene otros muchos, por supuesto, pero yo creo que la JOSBA es indiscutible. Que 1,000 jóvenes de entre las edades que nos hemos referido, en una ciudad de 300,000, hayan formado parte de la JOSBA en los últimos 20 años y que esta misma JOSBA a su vez haya actuado con prácticamente todos los coros, las agrupaciones de zarzuela, las agrupaciones de las bandas, los laudes y demás, y que todos los años nos encontremos con 2,000 personas en el Auditorio Miguel Delibes en varios conciertos, implica que muy poca gente ya en Valladolid puede desconocer lo que es la JOSBA, y muy poca gente, para bien o para mal, yo creo que más bien para bien, o para mejor incluso, pues la gente, pues de alguna manera, le hemos abierto, ¿no? Pues los conciertos de personas mayores, los conciertos de Año Nuevo, las iniciativas solidarias, los conciertos que hemos hecho el año pasado en el Vaticano con el Papa, En fin, durante la pandemia, que estuvimos muy presentes acompañando a la gente en los tiempos en los que los teatros se cerraban y en los que la música era muy importante.
Una trayectoria que nos quedaríamos aquí hablando muchísimo, ¿verdad, Ernesto? Maravillosa, pero por eso os tenemos que acompañar el próximo 4 de noviembre a las 7 en el Teatro Zorrilla para celebrar con vosotros estos 20 años. Gracias, Ernesto, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo, gracias.
Y vamos a adentrarnos ahora en el sector comercial para saber cómo está la realidad de uno de los sectores que son los principales básicamente en cuanto a la economía de Valladolid, pero que hemos visto cómo se ha transformado, cómo ha cambiado, sobre todo el centro, esas persianas bajadas, otras que han abierto, no sé si de comercio minorista o de grandes franquicias. Vamos a valorarlo todo enseguida con el presidente de FECOSBAC.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pollo de corral Coren, kilo, 5,39 €. Huevos Velasco clase M, 20 unidades, 2,75 €. Manzana Golden, bolsa 2 kilos, 1,50 €. Y patatas fritas Tas, naturales o picantas, bolsa 180 gramos, 1,25 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Bodega Dehesa de los Canónigos y Ascensores Melco.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como corvina fresca crianza de nuestros mares a 7,15 € el kilo. Y cola de gambón grande congelado a 11,55 € el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
De los últimos datos que conocíamos en Valladolid, cada vez, desgraciadamente, se anotaban más comercios que bajaban la persiana, que no podían sobrevivir a esas circunstancias que hemos tenido en los últimos años. Pero ¿ha cambiado esa realidad? ¿Realmente se están ocupando esos locales? ¿Por quiénes? ¿Por franquicias? ¿Por gente valiente emprendedora que quiere poner su pequeño negocio? Pues de todo ello vamos a hablar con Jesús Herrero de FECOSBAC. Muy buenos días. Jesús Herrera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Jesús, para que nos expliques realmente cómo estáis viendo desde FECOSBAC la realidad de este sector comercial aquí en Valladolid, que no sé si te ha transformado demasiado, porque es cierto que por el entorno de la Plaza Mayor hemos visto cómo los locales cada vez iban ocupando más, pero por grandes franquicias.
Pues sí, especialmente lo has descrito muy bien, ese entorno. El entorno de calle Santiago y Plaza Mayor siempre ha sido una arteria comercial, la más importante de Valladolid, y las franquicias, bueno, pues lo tienen claro y apuestan por eso, y hace que los alquileres, claro, en esa zona sean prohibitivos para cualquier pequeño comerciante. Eso, uh-huh. Es así.
O sea, que ellos marcan un poco también la realidad de lo que supone el poder emprender en Valladolid, ¿no?
Pues sí, bueno, sobre todo en esas arterias que hemos dicho que son las más importantes, porque luego hay, bueno, Valladolid es una ciudad grande, la verdad, y luego hay otras zonas comerciales que, bueno, son accesibles y sí que se puede, de hecho, bueno, sigue manteniéndose comercio. De hecho, el comercio se ha concentrado precisamente en una serie de calles comerciales, porque el resto de calles que no son tan comerciales, bueno, pues ha sufrido mucho más todavía.
Y entonces la realidad a día de hoy, Jesús, es que hay grandes emprendedores que se siguen volcando en este sector, que es uno además también de los que mueve la economía en Valladolid. ¿Cada vez cuesta más ver cómo alguien abre esa persiana y por el contrario vemos muchas cerradas?
Pues sí, el último estudio es de hace unos años y hablaba entre un 20 y un 25% de locales cerrados. Sí que es verdad que el comercio de proximidad, bueno, pues siempre ha habido movimientos, unos locales cerraban, al cabo de poco tiempo volvían a abrir, porque el comercio es algo que está en continua transformación y esto es bueno además, ¿no? Se va renovando, pero llevamos unos años que desde luego no es tanto así. La renovación es muy lenta, vemos que cuando se cierra un local tarda muchísimo tiempo si es que se llega a abrir, porque hay veces que ni siquiera eso, el local permanece cerrado y no se abre el local porque, bueno, las circunstancias ahora son otras y la descripción de lo que ocurre pues es compleja, pero sí existe, ¿no? Una de las claves pues es la venta por internet, ¿no?
Claro, es venta online, que también hay muchos comercios de Valladolid, pequeños comercios que se han sumado a esa renovación, a esa digitalización y yo creo que sí que están dando pasos hacia adelante en ese sentido, ¿no, Jesús?
Pues sí, nosotros desde FECORBA además hemos ayudado en todo lo posible a las tiendas que se digitalicen, porque es el futuro y el presente. Toda tienda tiene que tener, pues, como mínimo su página web, presencia en redes sociales y otro aspecto muy importante que todavía hay muchas tiendas que no lo tienen, la digitalización del mismo negocio. El mismo negocio, el comerciante hoy día tiene que saber perfectamente, tanto en compras como en ventas, todos los datos para poder tomar las decisiones rápidamente. No podemos estar con la libreta ya en el 2023. Eso, pues hay tiendas, hay muchas
tiendas que
lo tienen. Y además es que las herramientas que hoy día, fíjate si son baratas, que muchas son gratuitas. Muchas herramientas digitales que se pueden poner en marcha. Pero ¿qué ocurre? Que también tenemos una media de edad muy envejecida.
Claro. Claro,
eso es que por eso digo que las explicaciones son varias y a veces complejas, pero comprensibles, vamos, que se pueden entender perfectamente.
Y en cuanto a sectores, Jesús, también hay diferencia de cuáles son a lo mejor los que menos sobreviven, de los que más auge tienen en este momento. ¿Lo tenéis también calificado?
Pues por sectores, el que se va manteniendo en cuanto a alimentación, el fresco, lo vamos a decir, pues carnicerías, pescaderías, fruterías, que es algo que estamos viendo no solo en Valladolid, en todas las ciudades, siguen manteniéndose incluso con auge. ¿Por qué? Pues porque son negocios que no requieren de mucha inversión para el establecimiento de estos negocios y, bueno, pues buscan un local más o menos accesible. Es un producto que las grandes superficies todavía o las grandes cadenas de supermercados no acaban de cogerle el truco, porque estos productos se encuentran mucho mejor y de mejor calidad en el comercio de proximidad. Los mercados municipales siguen manteniéndose bastante bien, tienen sus altibajos en cada vez que viene alguna crisis también, pero bueno, en general el producto fresco se mantiene bastante bien. El resto de sectores, pues lo que estábamos comentando, internet hoy día pues es el que está marcando la pauta. Tenemos que estar ahí, el comercio de proximidad, con nuestra página, no tanto como venta, ¿no? No tanto
sino como
una
presencia.
Venta, porque es muy difícil competir con las grandes plataformas digitales, muy difícil, por decir imposible, pero tenemos que ver lo que hacemos todos, ¿no? Estamos con el móvil o la tablet de la mano. Y antes de tomar una decisión de compra, miramos, ojeamos,
opiniones,
porque es lo que hay exactamente en todo. Por eso es muy importante que estemos ahí como un escaparate. Eso es lo primero. También se puede vender como un complemento. Desde luego, yo creo que no va a ser nunca en una tienda más pequeña su negocio principal, en la venta online. Aunque fíjate, hay negocios que han abierto online, solamente online, que les va muy bien, han conseguido posicionarse y luego han abierto tienda física.
Que han hecho el camino a la inversa
han
de lo
hecho
que normalmente
el camino, exactamente, han hecho el camino a la inversa y los hay en todas las ciudades, en Valladolid también, ¿eh?
Pues,
y que les va muy bien.
Pues esperemos que os siga yendo bien a todos, Jesús, y que sigamos manteniendo este sector tan importante para la ciudad de Valladolid. Gracias por haber estado, Jesús Herrera. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.
Y así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.